¿Conoces Onuba Bike? ¿Has oído hablar de turismo urbano? Inscríbete en info@onubabike.com o llámanos al 604-89-1484 y te informaremos de todo. ¡Anímate! Onuba Bike.
A puro pedal. Todos los jueves de 12:30 a 1:00 p.m. en Hispanidad Radio. Comienza A Puro Pedal.
Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bienvenidos al programa que activa tu vida hacia la inserción laboral. Aquí podrás encontrar todos los consejos, herramientas y los servicios que te ayudarán en tu búsqueda de empleo. Hoy, y como cada jueves, cogemos los micrófonos de Hispanidad Radio, el equipo de orientación laboral de Federación Surge, Asociación Encuentros del Sur, Desatando de Ideas y Onuba Bike, para ayudaros en la búsqueda de empleo. Yo soy Isabel y, como de costumbre, me encuentro muy bien acompañada. Esta semana en los estudios se encuentra mi compañera Rocío, a los mandos del programa, y Menchu con su entrevista semanal. Bueno, buenas tardes, compañeras, ¿cómo estáis?
Bueno, buenas tardes, Isa, Rocío, y encantada una vez más de acompañaros.
Buenas tardes, compañera. ¿Cómo nos encontramos?
Bueno, pues estupendamente. Y bueno, y la entidad y la entrevista que tenemos al final, pues le va a dar el broche de oro al día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulo, aquí comienza A Puro Pedal. Vivo en esta tierra.
Hoy es día 27 de junio, no queremos, antes de empezar con los contenidos del programa, no queremos dejar de recordar que se celebra el Día Internacional de la Persona Sordociega. Se celebra este día en concreto en homenaje al nacimiento de Helen Keller, que es la primera persona ciega y sorda que consiguió graduarse a la universidad. Y aprovechamos este altavoz que muy amablemente nos cede cada semana Hispanidad Radio para intentar, con el objetivo de dar visibilidad a las personas con esta discapacidad y sensibilizar al resto de la población para que brinden su ayuda y colaboración para poder entre todos conseguir que tengan una mayor autonomía y mejorar su calidad de vida. Y bueno, dicho esto y cambiando, antes de adentrarnos de lleno en la primera sección, Menchu, como siempre, compañera, un adelanto de la entrevista que tenemos hoy. Cuéntanos.
Claro que sí, Rocío, porque hoy vamos a conocer la gestión de una entidad que destaca por su labor solidaria y humanitaria, que no solamente localiza y consigue alimentos para distribuirlos en las entidades beneficiarias, sino que además atiende a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y desarrolla actividades de inserción laboral a través de la formación. Hoy hablaremos del Banco de Alimentos de Huelva, gracias a las personas que hoy nos acompañan, que todavía no les vamos a dar voz, pero que ya os presento inicialmente. Estarán con nosotros Laura Díaz, trabajadora social, y Enrique Pásaro, vocal del Banco de Alimentos. Bueno, como sabéis, ellos forman parte de ese gran equipo humano de voluntarios, voluntarias, que trabajan desde esa entidad y que son la base del funcionamiento, para que nos cuenten su experiencia y su trabajo.
Qué interesante, Menchu. Bueno, pues mientras nos quedamos a la espera de que estas dos personas les llegue su turno, damos paso a los consejos laborales.
Consejos para mejorar tu situación laboral.
Bueno, Rocío, ¿y esta semana de qué vamos a hablar?
Esta semana el contenido de esta sección lo vamos a centrar para hablar de las prácticas en las empresas.
Estupendo, Rocío. ¿Y me puedes decir qué te aportan las prácticas en empresa en tu búsqueda de empleo?
Claro, las prácticas en una empresa son una oportunidad para coger experiencia real en un puesto de trabajo y además nos damos a conocer en el sector que queramos empezar nuestro camino. Esto es muy importante porque ampliar nuestra red de contactos profesionales es imprescindible para encontrar empleo. Es de las cosas que mejor funcionan. Y la experiencia nos dice que un alto porcentaje de las personas que hacen prácticas en empresas en algún momento inician una relación laboral con esa empresa en la que hicieron prácticas en su día.
Bueno, pues genial. Y para las personas que están buscando empleo, ¿cuándo es importante acceder a unas prácticas en empresa?
Pues en la vida profesional, el recorrido profesional de una persona a lo largo de su vida, enmarcamos como dos momentos clave en lo que unas prácticas en empresa pueden ser importantes. En primer lugar, cuando terminamos algún tipo de formación y queremos acceder al mercado laboral por primera vez, no tenemos experiencia en nada. Y también pues, puede interesarnos cuando queremos cambiar de profesión, llevamos muchos años desarrollándonos en algún sector en concreto y queremos darle un giro a nuestro perfil y empezar de cero. Es muy, puede ser importante también.
Vale, pues ya tenemos esas dos situaciones y la persona se puede preguntar cómo puedo acceder a unas prácticas en empresa.
Claro, fundamentalmente encontramos dos maneras de acceder a unas prácticas en empresa. La primera, pues realizar algún tipo de formación que conlleve práctica. Y con nosotros como usuario, pues si estamos buscando, estamos interesados en hacer algún curso, alguna formación, pues siempre intentar priorizar y buscar los que oferten las dos modalidades, de teoría y de práctica. Y la segunda es entrar en un programa específico de prácticas en empresa. Y aquí que queremos darle un poco más de importancia y centrarnos hoy, porque desde la asociación, desde nuestra asociación Encuentros del Sur, aquí en la Hispanidad, acabamos de arrancar y de poner en marcha el programa de EPES, que es un programa de experiencias profesionales para el empleo, y son prácticas no laborales, cuyo objetivo principal es facilitar la inserción laboral de las personas demandantes de empleo. Son unas prácticas que duran 3 mesecitos a 20 horas a la semana y además llevan atribuida una contraprestación económica, por lo que estaremos percibiendo algo de dinero mientras las realizamos. También es importante saberlo. Normalmente es un programa que tiene muy buena acogida cuando lo ponen en marcha desde alguna entidad, porque es lo que nosotros llamamos un win-win. Todas las partes que están implicadas en el programa pues tienen alguna ventaja, tienen alguna contraprestación, salen ganando siempre.
Estupendo. Bueno, y otra duda que también nos suelen preguntar mucho las personas es si empiezo unas prácticas en empresa o unas prácticas jefes respecto a mi situación laboral, ¿qué efectos tienen?
Vale, pues hay que tener en cuenta que son prácticas no laborales, por lo que no llevan atribuida un alta a la seguridad social. Este tiempo que estemos trabajando a efectos prácticos en una empresa no nos van a computar en nuestra cotización. Y además tenemos que saber que si estamos percibiendo en el momento de empezar algún tipo de prestación contributiva o alguna ayuda de algún tipo, hay que paralizarla. Y cuando se termine el periodo de práctica se puede volver a reanudar sin ningún tipo de problema, no perderíamos nada.
Genial, pues entonces así nos da muchas posibilidades. Vale, y ya por último, ¿cuáles serían los requisitos para poder beneficiarnos de este programa?
Pues muy buena pregunta, compañera, porque todo el mundo no puede acceder. Como la mayoría de estos programas, está destinado a favorecer la inserción de las personas que tienen más dificultades de encontrar un empleo, por lo que hay que pertenecer a uno de esos colectivos que están tipificados como vulnerables. No nos vamos a pararnos a explicarlo por aquí porque tiene mucha letra pequeña y además hay que estudiar cada caso personalizado, de manera individualizada. También pues hay que estar desempleado y con nuestra demanda de empleo activada, este documento que tenemos que renovar y estar pendiente de cada 3 meses, que no se os puede pasar. Y también como último requisito, pues tener un itinerario abierto en algún dispositivo de Andalucía Orienta, en el cual tenemos que tener al menos 1 mes de antigüedad en la bolsa de práctica y 2 horas de atención. Estos son los principales requisitos así, a grosso modo, y bueno, sabemos que esto es mucha información y que puede abrumar así toda junta de golpe. Por eso, si estás interesado o conocéis a alguien que le pueda interesar en poder formar parte de este proyecto, pues os invitamos, como siempre, a que os paséis por nuestra oficina al lado del Centro de Adultos, aquí en la calle Gabriela Mistral o en la asociación, en la oficina de la Asociación de Vecinos de la Hispanidad.
Bueno, pues genial. Yo creo que hemos explicado muy bien un recurso tan importante como las prácticas en empresa. Pues con este consejito y unido a todos los consejos que hemos ido dando estas semanas atrás, cada jueves, pues estamos un poquito cada vez más cerca de ese empleo que anhelamos y que estamos buscando. Y cambiando de tercio, vamos a por las ofertas de empleo.
Ofertas de empleo de la semana.
Vivo en esta tierra. Después de una búsqueda por los principales portales de empleo, de las ofertas que se han publicado en estos días, hemos seleccionado las que nos parecían más interesantes. Así que comenzamos.
Pues sí, por el portal de InfoYo hemos seleccionado las siguientes que nos parecían como más interesantes. La empresa Ilunion está buscando un ayudante de conductor con certificado de discapacidad superior al 33% para ILAB Sevilla Sur. Piden como requisitos pues tener carnet de conducir y vehículo propio, pero no piden experiencia previa. También en el mismo portal encontramos una empresa que busca ayudante de cocina en Isla Cristina para los 3 meses de la temporada de verano. Se requiere un año de experiencia, carnet de manipulación de alimentos y, por supuesto, disponibilidad completa e inmediata para empezar ya. Y también en Infoyo, un chapista y un almacenero del sector automoción en Sirsa, que pide experiencia en algún puesto similar de al menos 2 años.
Genial, pues ahora cambiamos de portal de empleo y nos acercamos a la oficina virtual del SAE. Aquí vamos a destacar 4 ofertas de empleo. La primera, una empresa de golosina precisa cubrir un puesto de vendedor o vendedora de golosina por una serie de pueblos de la provincia de Huelva con una furgoneta, un contrato laboral indefinido. La segunda, estamos con una empresa de construcción que precisa incorporar un oficial de primera de albañilería, también un contrato indefinido y a jornada completa. La tercera, pues el sector de alimentación para animales precisa incorporar un operario de almacén, envasado y manipulación de alimentos y preparación de pedido. Se ofrece contrato a jornada completa y una duración de 3 meses. Y por último, en la oficina virtual del SAE nos encontramos con una empresa hotelera de Mazagón que precisa contratar un ayudante de cocina, un jefe de cocina y un camarero.
Qué bien, compañera, cuántos perfiles a cubrir. Y ya, por último, destacar que la Asociación Olotense contra la Droga ofrece puestos de monitor para sus escuelas de verano en Huelva Capital y en las localidades de Cartaya e Isla Cristina. Se requiere, puede ser una titulación universitaria, un ciclo medio o un ciclo superior, siempre relacionado con el puesto a cubrir, y al menos 12 meses de experiencia en puestos similares. Esta oferta, si os interesa, la tenéis colgada en la página web de la entidad.
Bueno, pues hemos hecho un buen repaso y un buen ramillete de ofertas de empleo. Os hemos dicho todas estas ofertas, pero no hemos contado todas las condiciones ni requisitos. Si tenéis dudas de cómo inscribiros en la oferta o queréis cualquier otra información al respecto, no dudéis en pasaros por nuestra oficina. Estaremos encantados y encantadas de atenderte aquí en La Hispanidad, en calle Graviela Mistral.
Vivo en esta tierra.
Bueno, y como siempre decimos, todo no va a ser trabajar. También tenemos que hablar del ocio que tenemos disponible para estos próximos días en la provincia de Huelva. Os traemos una diversa y variada selección de ofertas culturales y de ocio.
Y ahora la gente ya no puede respirar ni
agenda cultural.
Empezamos diciendo que el próximo 29 de junio a las 8 de la tarde el Gran Teatro de Huelva se va a llenar de la magia del Rey del Rock con el tributo a Elvis Presley, sinfónico con el grupo Bogart, acompañado por la Orquesta Colombina Onubense. Y también ese mismo día, recordamos 29 de junio a las 9 de la noche, la joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por el maestro Michael Thomas, bandera de Andalucía 2023, ofrecerá su segundo concierto sinfónico en el auditorio de la Casa Colón a beneficio del proyecto Hombre en Huelva.
Estupendo. Pues yo traigo 2 propuestas que están en la provincia. La primera, en el Hotel Barceló de Aracena, organiza el festival Tango en Casa de Mis Viejos. Si queréis participar en las escapadas de tango con encanto, infórmate. Comienza el 28 y finaliza el 30 de junio. Y por otro lado, una vez más vuelven las Lunas de Soto, un festival veraniego, donde la danza, la música y la astronomía pues dan a las noches un carácter mágico. Son cada viernes y sábado de junio y julio en el Dolmen de Soto, en Trigueros. Este sábado a las 9:30 empieza en Trigueros.
Por otro lado, el 27, el 28 y el 29 de junio, a partir de las 8 de la tarde, en Aroche, tenemos el 6º Festival de Senderos de Música en el Paseo Ordóñez Valdés, con Amparanoia, Guadalupe Plata, Macaco, De Limbos, Miguel Costa, entre otros. Y si está lo que buscas es una actuación de estilo mestizaje y fusión, te recomendamos acudir este viernes a partir de las 10 al Monte y disfrutar en Tartesos Arena del concierto de los Yaquis. Con esto ya terminamos la sección de la oferta de ocio.
Sí, ya por fin, después de esta variada oferta de actividades para el fin de semana, arrancamos el verano con fuerza. Llega el turno a la entrevista de la semana.
¿Conoces Onuba Bike? ¿Has oído hablar de turismo urbano? Inscríbete en info@onubabike.com. o llámanos al 604-89-14-84 y te informaremos de todo. ¡Anímate on Uva Bike!
Entrevista de la semana.
Gracias, compañeras. Continuamos este precioso programa, que creo que es lleno de contenido, ahora con la entrevista semanal. Y ya os adelantaba que están con nosotros Laura Díaz. Ahora sí, les vamos a dar voz. Laura Díaz, muy buenas tardes.
Hola,
bienvenida.
Buenas tardes.
Trabajadora social del Banco de Alimentos de Huelva, junto, por supuesto, de Enrique Pásaro. ¿Qué tal?
¿Qué hay? Buena tarde.
Bueno, con ellos vamos a hablar precisamente, bueno, de esa experiencia que se acumula desde esa entidad, una entidad que se ha ido consolidando en toda España, pero que realmente Huelva es un ejemplo de gestión en estos años que hemos ido, bueno, pues conociendo un poco más de cerca el trabajo que hace esa entidad. Quisiéramos conocer, si te parece, Laura, bueno, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros en Huelva?
Pues la Asociación del Banco de Alimentos de Huelva fue constituida en 1999. Este año, precisamente, estamos de celebración porque hacemos el 25 aniversario.
¡Guau! Que no es poco.
Que no es poco.
Qué bien. Además, bueno, con ese objetivo, con esa misión, siempre, ¿no?, focalizada en bueno, los más vulnerables, en definitiva.
Sí. En el Banco de Alimentos de Huelva tiene entre sus misiones y objetivos dos líneas fundamentalmente. Una es el reparto de alimentos, ¿vale? Conseguimos alimentos y los distribuimos a centros sociales como son comedores o a entidades benéficas, y ellos la hacen llegar a las personas más necesitadas. Y después, por otro lado, realizamos cursos de formación y acciones para la inserción sociolaboral de personas en situación vulnerable de exclusión social. Esto último lo llevamos haciendo desde el 2018.
Uh-huh. Eso ya, ¿no?, un poco más,
sí, un poquito,
a corto plazo que se está, bueno, pues un poco, yo diría, ramificando, ¿no?, el servicio, porque al final no solamente se trata de dar, ¿no?, o
claro,
intentar facilitar
tenemos
esa...
Tenemos que dar herramientas para que las personas sean independientes, autónomas y salgan un poquito, pues, de la beneficencia.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a los beneficiarios, quisiéramos conocer, ¿no?, a quién atiende, quiénes son los que pueden percibir este tipo de alimentos.
Pues bueno, nosotros atendemos a todas las personas que tengan alguna situación de necesidad, bien sea con la ayuda de alimentos o trabajando para mejorar su empleabilidad. Todas las personas que vean la necesidad de nuestro recurso se pueden dirigir a nosotros, o bien llamando a nuestro número de teléfono, que es el 959-25-10-28, o a través de nuestro correo electrónico, que es info@bancodealimentosdehuelva.org.
Yo diría que, bueno, una de las principales actividades sigue siendo lo que habíamos hablado en esa introducción, ¿no? Conseguir esos alimentos, distribuirlos entre entidades beneficiarias. Por lo tanto, bueno, la base del funcionamiento podemos decir que son los voluntarios y voluntarias, ¿verdad, Laura?
Así es. Los voluntarios desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento del Banco de Alimentos. Sin ellos sería imposible realizar todas las actividades y proyectos que llevamos a cabo. Ellos realizan funciones desde la carga y descarga de los alimentos, la clasificación de estos, visitas a las entidades de reparto de alimentos, lo que es la recogida cuando hacemos las campañas de grandes recogidas en los supermercados. Para nosotros el voluntariado es fundamental. Sin ellos el Banco de Alimentos pues no existiría.
Uh-huh. Y hablando de esos alimentos, ¿de dónde proceden y cómo se financian?
Pues a ver, los alimentos vienen de diferentes vías, desde las donaciones por parte de las empresas, como he comentado anteriormente, las grandes recogidas en los supermercados, que es muy importante para nosotros, a través de eventos solidarios que hacemos a lo largo del año, conciertos, campeonatos de fútbol, de golf, teatros. También hacemos compras con dinero que recibimos de subvenciones, de convenios con empresas y de ayuntamientos. Nos dan dinero y nosotros hacemos compras de los alimentos que más carecemos. Y después también tenemos el FEGA, el programa FEGA, que es el Fondo Español de Garantía Agraria. Son los excedentes de agricultores de fruta y verdura y se hace en dos veces al mes. Cada 15 días se hace reparto de fruta y verduras a las diferentes entidades que pertenecen al Banco de Alimentos.
Por lo tanto, ahí, bueno, pues esas campañas con alimentos perecederos
y no perecederos.
No perecederos. O sea, que al final intentando dar una dieta equilibrada, ¿no?
Exacto, con productos primordialmente de primera necesidad.
Eso, lo más básico en la alimentación. Hablabas de esas campañas, ¿no? Y esos eventos solidarios que se realizan al año. No sé, ¿cuántos se suelen realizar? ¿Cuántos se ponen en marcha?
A ver, no tenemos estipulado el número de eventos que hacemos. Intentamos hacer el mayor posible para obtener el mayor resultado. Los que sí son fijos son la gran recogida en supermercados, que es en el mes de noviembre, y la operación Kilo en primavera, ¿vale? Esos son los dos eventos que tenemos al año que son fijos.
Y bueno, antes de dar la palabra a Manuel, que tenemos ya ganas de escuchar a Enrique Pásaro también, sí que hablabas de esa formación que se ha puesto en marcha más recientemente, desde el 2018, y en cuanto a esa, bueno, pues esa manera también de acceder o de ayudar a acceder a esa inserción laboral de los beneficiarios, no sé, ¿cómo habéis articulado ese servicio?
Nosotros hacemos difusión de todas las formaciones y de todos los talleres que realizamos con respecto a la inserción sociolaboral y los proyectos que llevamos a cabo a través de nuestras entidades benéficas, que son bueno, las prioritarias en nuestros beneficiarios. Nosotros ahora mismo somos 83 entidades que están afiliadas al Banco de Alimentos y en total unos 15.900 usuarios aproximadamente. Entonces, todas nuestras entidades están informadas de todos los cursos que realizamos y después hacemos difusión a través de nuestra página web, a través de orientadoras laborales y a través de los servicios sociales.
Bueno, pues dar recursos, ¿verdad?
Sí.
No solamente hay que dar esos alimentos, sino también, bueno, pues intentar que cada uno por su cuenta también vaya encontrando esa estabilidad en su vida y en su día a día. Así que, si te parece, Enrique, también queríamos conocer, porque siempre se ha puesto en valor el trabajo encomiable de los voluntarios, voluntarias, en esta ocasión hablamos del Banco de Alimentos. Sí. Por lo tanto, bueno, pues también queremos conocer por qué te hiciste voluntario, cuánto tiempo llevas como voluntario.
Llevo de año de voluntario. Me hice porque una amiga me pidieron que ayudara. Empecé recogiendo alimentos en un supermercado. Después me hice coordinador para llevar a más voluntarios. Después de coordinador, pues pasé de capitán, que es el que controla los supermercados. Por suerte ya encontraron trabajo. Yo estaba parado entonces. Encontraron trabajo. Se fueron y me dejaron a mí, los supermercados que tenían ellos me los dejaron a mí. Con lo cual me encontré con 11 supermercados y yo solo dando vueltas por...
Ante el peligro.
En fin, hay que mover muchos, me llaman muchas llamadas de teléfono para a los voluntarios para que acudan. Les pedimos 3 horas de su tiempo. Entonces esas 3 horas, bien por la mañana, bien por la tarde, en fin, que cada uno se distribuya una hora, hay personas mayores, que nada más que quieren, que las llamamos y están dispuestas porque es una forma de salir de su entorno.
Estar activos,
hay activas. Mucha gente que está sola. Entonces, sí es verdad que llamas por teléfono y te cuentan la vida. Y yo tengo mucho no tengo tiempo para hablar de eso, una labor social que va dentro.
Que también hay que tenerla en cuenta,
¿no? Efectivamente, tú lo has dicho. Nada, pues esto, y así empecé, y toma, y aquí estoy, de boca de los coordinadores, y yo debo a todos los coordinadores, con la
entidad. Mucho tiempo también de tu día a día.
Sí, sí, mucho tiempo, y sobre todo cuando vienen las campañas, que normalmente las campañas son a nivel nacional. Entonces hay propaganda para toda España, ¿no? Digamos. Y entonces, bueno, es de loco. Las entidades de los colegios, bueno, llamamos a mucha gente, los scouts, no sé.
Bueno, os habéis hecho ya un hueco en la sociedad. Hoy hay, como decíamos, una de las entidades no solamente solidaria, sino humanitaria. de primer nivel.
Sí, la verdad que hay que estar dentro. Es muy difícil conseguir un voluntario estable que esté constante. Somos algunos locos, como yo digo, pero bueno.
Bueno,
sí,
yo
es
quisiera
que
también contagiaras al que nos esté escuchando en este momento, que ya tenga también más disposición en su día a día para colaborar con una buena causa. Hombre, como sea, esta, pues, ¿qué te aporta a ti? ¿Cómo, ¿por qué las recomendarías?
Pues la verdad es que al principio yo iba, no tenía muchas ganas, de verdad, como voluntario, pero dos o tres personas recogiendo, era bueno. Me dieron en el corazón, como yo digo, y digo, esto es una labor muy bonita, pero te tiene que tocar. Cuando te toca, tú dices, no lo puedo dejar.
Hablamos de personas mayores, pero también personas jóvenes. Hoy en día, ser voluntario o voluntaria no tiene edad.
No tiene edad. Yo la primera vez, la que me enganchó de verdad, fue una muchacha que iba con su hijo en brazos. Tenía 3 meses, 4 nomás, Otra pequeñita de 4 o 5 años andando y la madre. Entró en un supermercado, le pedí, ¿quiere usted colaborar? Y me puso un malacán. Pero bueno, ahí, como hay todo en esta vida del Señor. Cuando volvió, venía con un carro, 2 bolsas encima del carro, y abajo venía leche de continuación para niños, potito. Y claro, yo cogí las 2 bolsitas, que era lo que tenía menos. Y dice, no. Esto es para mí, lo del banco, lo de abajo. Es la primera. Me habéis dado de comer 6 meses, desde este hasta mi madre, a todos. Y dice, y ahora mismo lo que quiero es responder al banco.
Exactamente, ser también.
Se llevó las 2 bolsitas y era el primer sueldo que había cogido la mujer. Con lo cual, pues, a mí me
da. Hay gente que da ejemplo también, ¿no? Con su vida.
Aparte de ahí.
Y se siente además. Obligada, ¿no? A devolver lo que ha recibido.
Y con lo cual, bueno, te deja. A mí me dejó muy tocado, de verdad.
Bueno, pues y nosotros
no encantados. Pero vamos, también, la verdad que es una experiencia bonita.
De que nos comentes, bueno, pues eso, ¿no? Tu experiencia personal, pero el tiempo es oro en este programa. Y que en este buen ambiente, con este buen sabor de boca, nos queremos también quedar ese tema musical, Laura, con el que podemos despedir pues este programa y esta entrevista con vuestra entidad.
Pues hemos elegido Color Esperanza. Enrique, ¿por qué hemos elegido Color Esperanza?
Porque creo que es muy, no sé, muy alegre, y esperando que todo esto cambie y que tengamos mucho menos beneficiarios que compartir, que este no es por quitar trabajo, evidentemente, pero porque todas estas personas que le damos de alimento puedan, no sé, salir de ese
extremo, esa situación, y
ahí está, con esa esperanza
nos quedamos. Muchísimas gracias, a Hispanidad Radio por darnos la oportunidad de poder hablar de nuestra entidad y que nos podáis conocer un poquito mejor. Estamos en el Banco de Alimentos para todas las personas que queráis, voluntarios, personas necesitadas, ahí estamos para todos vosotros.
Y Isabel, antes de continuar, que ya os doy otra vez el testigo, es verdad que también con esta canción nos queremos despedir de nuestra compañera Rocío, que nos deja, esperemos que por muy poco tiempo, pero bueno, que emprende también su camino laboral.
Pues sí, nuestra compañera Rocío, que nos ha acompañado a puro pedal y le ha dado su toque, su pasión y ya su desenvoltura en este programa. Bueno, pues va a iniciar un nuevo reto laboral en otra entidad también de inserción sociolaboral, Kairos. Y bueno, ya en septiembre pues la rescataremos de alguna manera.
No hay duda.
Muchas gracias, compañera. Ha sido un placer estar todo este tiempo con vosotros. Seguro que nuestros caminos continúan unidos de alguna manera y nos volveremos a encontrar.
Muy pronto,
de alguna manera u otra.
Gracias a las personas que hoy nos acompañan. Seguís vosotras con las riendas del programa.
Venga, pues después de este momento sentimental, tenemos que despedirnos por hoy. Nuestro programa Puro Pedal se acaba. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, por escucharnos. Y como siempre, pues esperamos que esta información os resulte interesante. Deciros que la semana que viene es nuestro último programa. Cogemos unas vacaciones de verano, hacemos un pequeño parón y tendremos un programa especial donde estaremos el equipo al completo. y con una programación diferente. Esperamos que nos sintonicéis como siempre y escuchéis ese último programa. Y ya, como siempre, antes de irnos, ¿cómo finalizamos, compañera?
Pues sí, una frase que va dedicada a todas las personas sordas ciegas. La frase la dijo un deportista, Jim Abbott, y dice así: la discapacidad no te define, te define lo que haces ante los desafíos que la discapacidad te presenta. Y con esta canción que ha elegido el invitado nos despedimos.
¡Hasta pronto!
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia.